Bueno, pues he querido titular este mensaje, esta charla, con el nombre de Propósito de nuestra vida para este mundo. A Dios le importa tu vida aquí. Y voy a también a empezar leyendo en Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 2:4. Es un pasaje y el tema va parecido al mensaje que el hermano Rafael tuvo con nosotros, estuvo el domingo pasado, pero yo lo voy a enfocar un poco diferente. Ha coincidido. Os prometo que no lo he copiado. Es que el Señor se ve que está hablándonos por ahí, por lo menos nosotros dos, ¿no? Y bueno, es por su creación y desde lo que Dios nos enseña desde su creación. Entonces vamos a leer este pasaje y voy a leer algunos más que voy a ir, si no queréis leerlo, yo los tengo aquí, los leeré porque son de diferentes sitios. Bueno, dice así. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo. Perdón, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, los creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: sed fructíferos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Dominad a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo os doy la tierra, todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto os servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vio la noche y llegó la mañana. Ese fue el séptimo día. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar al séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y de la tierra, cuando Dios, el Señor, hizo la tierra y los cielos. Así que aquí vemos cómo Dios crea la tierra, los mares, el sol, las lunas, las estrellas, y también cómo llena de plantas, árboles, peces y animales y crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Pero me gustaría centrarme en los versículos 29 y 30 del capítulo 1, donde nos dice que toda la tierra y lo que hay en ella es un regalo para nosotros. Así que crea un mundo perfecto, precioso, lleno de recursos para vivir y adornado con oro y piedras preciosas. En otra parte del Génesis así lo dice, que había oro, piedras preciosas, zafiro, y nos da la vida y nos dice, todo esto es para vosotros, para que lo disfrutéis y lo cuidéis. Desde aquí, desde los primeros momentos de la creación y la relación de Dios con el hombre, empezamos a conocer el propósito de nuestro Creador para todos nosotros. Nos dice en otra parte, que no lo hemos leído, pero que está ahí, que no es bueno que el hombre esté solo. Nos dice que seamos fructíferos y nos multipliquemos. Nos bendice y nos da la capacidad para reproducirnos y tener hijos. Y Él desea que lo hagamos. Y también nos da la autoridad y dominio de la tierra y de todos los animales. O sea, nos da el trabajo físico, el creativo, nos pide descanso, como Él descansó en el séptimo día, y nos pide a nosotros, en su mandamiento, que descansemos también. Así que todo iba perfecto, todo iba muy bien, hasta que pasó lo que todos sabemos que pasó, ¿no? El hombre y la mujer desobedecen a Dios y la relación tan buena y tan directa que tenían con Él, pues se estropea. Pero también sabemos que esa relación con Él, primero, pero también sabemos, perdón, que Dios en su infinito amor tiene un plan para volver a arreglar esa relación con Él. Primero eligiendo a un pueblo, Israel, todos sabemos, donde podían obtener el perdón de los pecados por medio de la sangre de los corderos, ¿no? Y se acercaban otra vez y se relacionaban con el Dios creador. Pero después, más tarde, cuando mandó a su Hijo a morir por nosotros para volvernos a la luz y darnos la vida eterna junto a Él, todo esto lo hizo para lo que ya nosotros habíamos estropeado. Pero ahora, volviendo al hecho de la caída del hombre, me gustaría hacer dos preguntas. ¿Hizo este hecho de la caída que Dios dejara de mantener su creación? ¿Dejó de hacernos fructíferos? ¿Dejó de darnos de poder tener hijos? ¿O dejó de dar vida? ¿Dejó de darnos vida? Es verdad que las cosas cambiaron y cambiaron para mal. Y ahora el trabajo para el hombre sería mucho más complicado. Y la misma naturaleza sufrió, como también nos dice en su palabra. Pero la respuesta a estas dos preguntas es no. Al confiar en Jesús recibimos el regalo de la vida, pero Dios ha seguido manteniendo toda su creación y nos sigue dando años de disfrute aquí, en esta vida, en ella y en este mundo. Entonces, lo que ahora deberíamos preguntarnos, si Él sigue regalándonos estos años de vida aquí, a unos menos, a otros más, como mi padre, que le está regalando tantos, ¿no? Pues esto debe ser por algo. Él tiene que tener un propósito. Y este algo tiene que ser el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Un propósito que debemos preocuparnos por descubrir, de conocer bien cuál es, para luego seguirlo y andar en él. Uno de los primeros propósitos de los deseos de Dios es que el hombre se siga relacionando con Él y que lo amemos y que lo obedezcamos y lo pongamos en el centro de nuestra vida para que Él las dirija. No es por capricho, Él quiere dirigirla porque el deseo de Él es lo mejor para que nos vaya bien en esta vida. Así fue desde el principio, entregándole al hombre y a la mujer todo lo que había creado para su disfrute, a su lado, en comunión con Él. Lo vemos también en el Génesis, en 3, capítulo 3, 8 y 10, vemos cómo Dios paseaba normalmente por el huerto y disfrutaba del hombre y de la mujer, de la conversación con él, de su compañía. Pues de la misma manera, Él quiere seguir teniendo esta relación con nosotros, esta relación de amor diaria con todos nosotros. Lo vemos también en el Nuevo Testamento, cuando Jesús está hablando con los fariseos y lo vamos a leer, y ellos le preguntan: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. He querido leer estos versículos donde Jesús está hablando allí, charlando con los fariseos, porque esta es la voluntad de Dios para todos los hombres y va a ser el marco que nos va a servir a todos para encontrar después el propósito particular también de nuestras vidas. Podemos decir que estos dos mandamientos son los más importantes para el hombre y la mujer. Él desea que lo tengamos en el centro de nuestras vidas, que todo pase por el filtro de su voluntad y que lo amemos con todo nuestro ser, con todo nuestro ser. Esto es lo primero que Él hacía con el hombre y esto es lo que Él quiere seguir haciendo con el hombre. Quiere que lo amemos, que lo pongamos en el centro de nuestra vida, que sigamos relacionándonos con Él, como hacían Adán y Eva al principio. Pero bueno, ahora teniendo en cuenta este marco, este deseo de Dios, estos dos mandamientos, vemos que es un llamado igual para todos, es que en general para todos. Dios desea, como he dicho antes, que lo amemos con todo nuestro ser, que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Y como también he dicho antes, esto siempre tiene que estar presente y nos va a ayudar para buscar nuestro llamado y propósito individual en este mundo. Porque nuestro Creador también lo tiene para cada uno de nosotros. Igual que Él tiene un propósito general, que es el que he dicho, que lo amemos y que lo pongamos en el centro de nuestra vida, Él también tiene un llamado y un propósito particular para cada uno. Y por eso nos ha hecho muy diferentes y particulares para que tengamos propósitos distintos y necesarios para el buen funcionamiento de este mundo y de todos los que habitamos en él. Él nos ha hecho a todos muy diferentes porque así queríamos que fuera, diferente. Ahora, cuando encontramos nuestro llamado individual para nuestras vidas, pues primero tenemos que conocernos un poco para poder llevar este llamado, ¿no? Averiguar qué dones naturales tenemos, qué cosas nos gusta más hacer, qué se nos da mejor, con las herramientas que tengamos a nuestro alcance. Él ha puesto herramientas, ha puesto materiales, cosas que nos van a ayudar a conocernos y a saber qué se nos da mejor y a qué podemos hacer, ¿no? Y también nos va a ir dirigiendo y encaminando en nuestro llamado. También cabe la posibilidad que en esta búsqueda a veces nos equivoquemos. Cuando estamos buscando nuestro sitio, nuestro lugar, empezamos a andar y a veces nos equivocamos. Pero eso también es parte del aprendizaje. Dios se va a encargar de ir cerrando y abriendo puertas y hacer que no nos sintamos cómodos si no estamos en el lugar que nos corresponde. Así que una vez que estamos orientados y que sabemos a qué nos vamos a dedicar en nuestra vida, sea lo que sea, tenemos que tener en cuenta, y me gustaría hacer aquí un paréntesis, que todos los trabajos y los llamados tienen la misma dignidad para Dios y que el mundo necesita de cada uno de ellos. Lo dice claramente cuando habla en Primera de Corintios del cuerpo, de que uno somos ojo, otro oreja y el ojo nunca le podrá decir a la oreja o a la pierna que no se necesita, porque para el buen funcionamiento del cuerpo todos somos necesarios. Usando el ejemplo del cuerpo humano, la necesidad de cada órgano para que el cuerpo funcione bien. En este sentido, me gustaría también decir que a veces los cristianos pues no hemos podido influenciar del pensamiento del mundo, haciendo distinción de personas según su trabajo o dedicación en la vida. Por ejemplo, todos sabemos cómo se valora unas profesiones sobre otras. No es lo mismo decir que eres un médico, a lo mejor, o decir que te dedicas a la limpieza. O no es lo mismo decir que eres ama de casa, un trabajo que a veces no se considera ni trabajo, al no ser remunerado. ¿Cuántas mujeres dedicándose a este trabajo, pues cuando le han preguntado han sentido vergüenza? Uy, es que no sé ni qué decir si soy eso, porque esto no, al no estar remunerado, pues parece que no es bueno. Y yo diría, si un médico dijera, uy, yo soy más que el limpiador, ¿cómo operaría él en un quirófano sucio? El paciente se le moriría, o sea que tenemos que ver el valor de que todo esté limpio para que el médico pueda operar, ¿no? Así podríamos poner miles de ejemplos de lo necesario que somos cada uno donde Dios nos llama. Sin embargo, como he dicho, estos trabajos son tan dignos y necesarios como cualquier otro. En este aspecto tenemos que volver de nuevo a la creación de Dios. Él sabe cómo nos ha creado a cada uno y nos dice, yo te he dado este servicio de limpiador o limpiadora porque te necesito haciendo esto y para que colabores conmigo para que este mundo funcione bien. Porque necesito limpiadores que limpien y necesito a personas que dediquen tiempo con la familia y la educación de sus hijos. Y necesito agricultores que labren la tierra y necesito ganaderos que cuiden de los animales y les sirvan de alimentos o otros menesteres. Necesito arquitectos que hagan casas. Necesito músicos y artistas que hagan música y creen arte. Porque así lo hizo Dios al principio. Y así quiere que lo sigamos haciendo. Por lo tanto, tengamos cuidado con las influencias incorrectas que vienen de personas que no conocen a Dios. Porque todos los llamados de Dios tienen la misma dignidad para Él y por tanto deben de tenerlas para nosotros. En otro tema que me gustaría entrar hablando de este nuestro llamado, es la mala enseñanza que dan, en este caso nos toca más mirarnos a nosotros mismos, algunos creyentes, y también algunas iglesias, al hacer esa distinción de importancia de lo eclesial y lo secular en cuanto al trabajo y al llamado se refiere. Es decir, es más santo espiritual dedicarse al ministerio de la iglesia que a un trabajo secular. Y yo me pregunto, si es así, cuando nos convertimos, ¿por qué no nos llama a Dios todos a dejar nuestros trabajos y nos pone a trabajar solo en la iglesia? ¿Os podéis imaginar lo que el mundo perdería si fuera esto así? Está claro que Dios no nos pide esto a todos, porque al igual que Él ama a su iglesia y llama a personas para que sirvan en ella, también sigue amando a su creación y a la humanidad, y llama a otros muchos para que trabajen por y para ella. Quiere contar también con tus hijos, con sus hijos, para que transformados por Él, contribuyamos a trabajar por un mundo más justo, donde haya más misericordia, donde prevalezca más la verdad, en definitiva, donde se ame más al prójimo. Y para eso nos necesita a cada uno donde estemos, poniendo nuestro granito de arena, siendo empresarios y dando trabajos a otros, o siendo políticos e intentando hacer leyes más justas para los demás protegidos, o siendo biólogos y cuidando de los recursos naturales, o siendo abogados y defendiendo las injusticias, o siendo amas de casa y educando en valores y en la palabra de Dios a nuestros hijos, etcétera, etcétera. Podríamos poner miles de lugares donde Dios nos puede usar para bien. Podríamos estar enumerando cómo podemos influir desde nuestro sitio desde nuestro sitio, sea cual sea, donde Dios nos ha puesto. Por eso, al contrario de quitarnos del mundo, lo que Dios quiere es que estando en el mundo, contribuyamos a su bien común y lo hagamos con excelencia y para su gloria. Así que podemos decir que nuestro ministerio no acaba aquí el domingo, cuando nos vamos ahora, sino que continúa el lunes en nuestro trabajo, o sea, a lo que sea que nos dediquemos a hacer, al que le vamos a dedicar muchas más horas que las que estamos aquí en la iglesia. Me gustaría leer una parte, es cortita, me vaya a permitir que la lea, de un libro de John Stott que se llama Oportunidades y retos contextuales, donde habla de esto y dice: primero, el Dios viviente es el Dios de la naturaleza, lo mismo que de la religión, de lo secular como de lo sagrado. De hecho, los cristianos siempre se sienten incómodos acerca de esta distinción, pero si todo es sagrado en el sentido que pertenece a Dios y nada es secular en el sentido que Dios está excluido de eso. Dios creó el universo físico, lo sostiene y lo sigue considerando bueno. Realmente todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracia. Debemos estar más agradecidos a Dios de lo que usualmente estamos por los buenos regalos de un buen creador, por el sexo, por el matrimonio, por la familia, por la belleza y el orden en la naturaleza, por el trabajo y el descanso, por las amistades y las experiencias interracionales, por la comunidad intercultural, por la música y otras clases de arte creativo que enriquecen la calidad de la vida humana. Con frecuencia nuestro Dios es muy pequeño porque lo hacemos solo religioso. Nos imaginamos que Él está parcialmente interesado en la religión, en edificios religiosos, en actividades religiosas o en libros religiosos. Desde luego que sí, que Él está interesado en todas estas cosas, pero solo si están relacionados con la totalidad de la vida. A Dios le importa esto, pero le importa la totalidad de tu vida. Le importa tu trabajo, le importa tu familia, le importa tu tiempo libre, cómo te divierte. Él lo quiere todo y le importa todo. Y quiere que lo hagamos todo así y que lo disfrutemos para su gloria. Así que Dios es el Dios de la iglesia, es el Dios del mundo y de su creación y no se despreocupa de nada ni quiere que nosotros lo hagamos. Por lo tanto, Él nos llama a servirle en ambos lados. Dios nos llama a poner en la medida que podamos nuestros dones y nuestro tiempo al servicio de la iglesia, pero también nos llama a servir y trabajar fuera de ella. Por eso tendremos que encontrar un equilibrio con oración y con la ayuda de Dios para servirle en ambos lados, porque Dios nos necesita en ambos lados. También, hablando de nuestro llamado y ministerio, ya casi estoy acabando, tengo que decir que a lo largo de la vida nuestro ministerio puede ir cambiando, al igual que van cambiando las circunstancias de nuestra vida. No es lo mismo cuando somos jóvenes y estudiantes que cuando estamos en la época donde hay más trabajo o cuando estamos jubilados. Así que cuando vienen cambios en nuestra vida o circunstancias diferentes, y siempre, como dije al principio, teniendo a Dios en el centro de nuestra vida y manteniendo esa relación diaria con Él, tendremos que buscar la guía y sabiduría de Dios para ir adaptándonos a esos cambios. Porque habrá cambio, pero no dejará de existir un propósito de Dios para ti. Siempre habrá algo que Dios quiere que hagas. Mientras te sigas regalando vida en este mundo, habrá algo de Dios para ti aquí. Por último, me gustaría hablar de cómo llevamos a cabo este llamado del que estamos hablando en esta mañana y cómo podemos ir marcando diferencias como cristianos en él, allí donde estamos. Ya que el Espíritu de Cristo está en nosotros y Él nos ha transformado, como dice en 2 Corintios 5, 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ahora lo nuevo. En Cristo, Dios nos ha hecho nuevas personas al darnos su Espíritu, al darnos su luz, su guía y al darnos su amor. Esto se va a traducir en que cuando hacemos nuestro trabajo, lo vamos a hacer para su gloria. Así que lo haremos con excelencia. Y no solo cuando nos vean los demás, porque lo que buscamos es glorificar a Dios. Como nos dice Pablo también en Efesios, esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con respeto y con integridad de corazón, como a Cristo. No lo hagáis como cuando os estén mirando, como los que quieren agradar el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Servid de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres. Y vosotros, amos, corresponded a esta actitud de vuestros esclavos, dejando de amenazarlos. Recordad que tanto ellos como vosotros tenéis un mismo amo en el cielo, y él no tiene favoritismo. Salvando las distancias de cultura, porque en nuestra sociedad ahora mismo no hay esclavos, por lo menos como antiguamente, nos está diciendo que ahora nuestro amo es Cristo y trabajamos para Él. También nos lo dice en Colosenses, hagáis lo que hagáis, trabajar de buena gana, como para el Señor y no como para nadie de este mundo. Todo esto nos va a dar una perspectiva nueva de nuestro trabajo y ocupación, porque lo hacemos como el llamado de Dios para nosotros, es nuestro ministerio aquí, en este mundo. Lo hacemos para su gloria y para Él. Y esto va a marcar la diferencia. También lo hacemos amando al prójimo. Esto va a marcar otra diferencia muy importante. En un mundo donde hay tanto egoísmo, tanto celo, tantas rivalidades, nosotros con la ayuda del Espíritu Santo vamos a intentar buscar el bien del otro. Esto se va a traducir en que vamos a intentar ser más honestos con nuestros clientes. O que si hacemos edificios lo haremos más bonito y seguro. Y si vendemos nuestros productos de agricultura, por ejemplo, pues intentaremos no echar químicos malos ni para la tierra ni para nuestra salud. Y si tenemos ganadería, no adulteraremos las carnes ni la leche. Fijaos la necesidad que hay de que haya cristianos en todos los puestos posibles de este mundo para contribuir a que todo sea más justo y mejor para todos. Con todo esto, podemos ver otra perspectiva muy diferente de nuestros trabajos y ocupaciones. Vemos que no lo hacemos solo para ganar dinero, que también, porque necesitamos el dinero para vivir, porque lo necesitamos para vivir, pero es mucho más que esto. Estamos poniendo nuestro granito de arena para hacer una sociedad mejor y más justa, y estamos siendo sal y luz al mundo, porque estamos dando un testimonio con nuestras vidas y cuando podamos también con nuestras palabras, que estarán respaldadas por nuestra manera de vivir. Esto es lo que Dios quiere para nuestras vidas, porque ama a sus hijos y nos conoce y nos ha dado dones para que nos sintamos realizados ejercitándolo, tanto en la iglesia como fuera de ella, y colaboremos con Él cuidando tanto a nuestra iglesia como a su creación y a todos los seres creados por Él. Es verdad que todo esto lo vamos a hacer viviendo con nuestras debilidades y con nuestros pecados, y que a veces y muchas veces fallaremos en nuestro objetivo. Pero también es verdad que no estamos solos y que contamos con la ayuda del Espíritu Santo y con el poder de la oración, donde, como dije al principio, podemos relacionarnos con nuestro Padre, descargar nuestro corazón y escuchar su guía. Y también contamos con el perdón, con la restitución. Y el tener este tiempo cada día apartado con Él va a ser de suma importancia para capacitarnos y ayudarnos en lo que Él nos pone por delante cada día, como nos dice también en Efesios, porque somos hechura de Dios, creados por Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Él quiere. Él, cuando nos ha dado la vida, dice que desde el vientre de nuestra madre ya sabía que íbamos a existir y ya Él estaba preparando esas buenas obras, ya Él estaba preparando esa ocupación para nosotros, para contribuir a nuestra iglesia, a nuestro mundo, a nuestra sociedad, para el bien. Termino ya con un breve resumen. Dios se sigue interesando y cuidando por esta creación. Su deseo es tener relación con nosotros y que disfrutemos de todo lo que Él ha creado. Cuenta contigo y conmigo para cuidarla y hacer este mundo más justo y mejor. Por lo tanto, tenemos el deber de buscar cuál es nuestro sitio y llamado en Él. Y también para que viviendo con Él, seamos sal y luz para este mundo. Y para llevar a cabo todo esto, Él nos capacita con dones, nos da su Espíritu Santo y nos acompaña en el camino. Hasta aquí. Amén. Que Dios nos ayude a llevar todo esto a cabo, como he dicho, con su ayuda. Muchas gracias.